Cine Universitario, Luna Invierno. Cine y series en el mundo audiovisual. Con Estela Maris Moyan.
Jocoso resulta ver al cineasta letón Sergei Eisenstein con una calavera de dulce, cual irónico Hamlet, preguntándose, ¿ser o no ser? He ahí la pregunta, tal y como lo vemos en el retrato que le hizo Agustín Jiménez a finales de los años 20. El cineasta conectó con la visión de la muerte en México. Así lo vemos en su mal lograda película Que viva México, donde lo festivo protege ante el dolor de la pérdida. En 1946, otro extranjero, el estadounidense Norman Foster, filmó la película El ahijado de la muerte, protagonizada por Jorge Negrete. La historia está situada en los últimos años del Porfiriato y se inspira en la primera parte del cuento homónimo recopilado por los hermanos Grimm, filólogos alemanes que revisaron la tradición oral germana del siglo XIX. La adaptación al cine que hace Foster entra perfectamente bien en el imaginario nacional. Cuando la muerte, representada por una mujer pobre, le ofrece a un borracho peón de hacienda ser la madrina de su hijo. El joven crece con la certeza de que nada le mata y confronta al hacendado, representación misma del autoritarismo, la opresión y la explotación. La segunda parte de ese cuento de los hermanos Grimm es la que inspira al escritor que conocemos como Bruno Traben, de misteriosa biografía que lo ubica lo mismo como alemán, austriaco o estadounidense y que en México desarrolló su obra literaria. Traben toma el fragmento final del pequeño cuento para convertirlo en una novela corta, llamada Macario, llevada al cine en 1960 por Roberto Gabaldón, protagonizada por Ignacio López Tarso. Ahí también la muerte, interpretada por el actor Enrique Lucero, es pobre.
Todo ese guajolote es para ti solo. Tengo mucha hambre.
Igual que La calavera garbancera, título original del grabado de José Guadalupe Posada, una de las últimas obras encontradas tras su muerte en 1913 y que ahora conocemos como Catrina. En realidad, es una mofa de aquellas personas que quieren aparentar lo que no son. Es como Catrina, que Diego Rivera la reinterpreta en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central de 1947, donde Diego se retrata como niño. Él, Frida y Posada están en torno a la muerte, que ya no es pobre, ahora es rica.
Aunque la vida me cueste, yo...
Su influencia la podemos ver en el cortometraje Hasta los huesos, de René Castillo, animación cuadro por cuadro que en 2001 recibió reconocimientos en todo el orbe. Cuenta el descenso al mundo de los muertos de un alma que no quiere aceptar que ya no tiene cuerpo. El cine mexicano del siglo XXI retrata la muerte como cruel, violenta, injusta y sin romanticismos. Así es la bestia inspirada en la obra de Hokusai, La esposa del pescador, de 1815, que en la región salvaje de Amat Escalante, lujuriosa, devora para seguir viva, igual como lo hace el narcotráfico y el crimen organizado en México. En Sanctorum, cinta galardonada en el Festival de Cine de Venecia, el director Joshua Hill muestra los espíritus ancestrales de una comunidad rural en la montaña, prisionera de los abusos del narcotráfico y de los militares, como los únicos que pueden vengar a sus muertos. En más de 120 años de historia del cine mexicano, hoy la muerte está lejos de la ensoñación del rito y más cercana a los orígenes de nuestra filmografía, como en El automóvil gris, de 1919, donde el director Enrique Rosas mezcla la ficción con el documental, pues el fusilamiento de los criminales es la imagen real del ajusticiamiento. Es la misma muerte brutal de nuestros días.
Hola Paola, hola Marcelo. Quisimos empezar con esta recopilación que hace la Cinemateca Mexicana sobre el Día de los Muertos y el cine en México. Se pueden sumar desde la animación películas como Día de Muertos del 2019, Coco de 2017, ¿se acuerdan? Que es una película que se centra en un niño que viaja a la tierra de los muertos durante ese día, explorando las tradiciones, la música y los lazos familiares. En el 2014 también, dentro del terreno de la animación, se puede ver la película El libro de la vida, y en el 2007 La leyenda de la Nahuala. El título de hoy, del micro de hoy, tiene que ver con esta celebración en México del Día de los Muertos y de otra celebración, la de Halloween, que está tomando cierta presencia en nuestro país cuando tiene una impronta muy ligada a Estados Unidos, ¿no? Recuerdo que en los años 90, estando en España, solía escuchar la frase: nos estamos americanizando más. Y créanme que en estos días pasados, con estas fiestas, estas celebraciones como Halloween, lo pensé desde nuestro país, ¿no? En Argentina, la tradición ligada al Día de los Muertos está vinculada a llevar flores a los cementerios, ir en familia. Y de esta experiencia, que tengo recuerdos, estimo duró con una presencia bastante fuerte hasta los años 90. Después, poco a poco, me parece que no fue tan popular, o sea, o no tuvo tanta presencia, ¿no? ¿Cómo se representan estas ceremonias en el cine, en las series, en lo audiovisual? Bueno, vamos a ver. El 31 de octubre es para la representación de Halloween, y el 1 y el 2 de noviembre para el Día de los Muertos. Halloween se enfoca en lo fantástico, en la fantasía, y también en cuestiones ligadas al temor, al miedo, con disfraces que tienen que ver con el terror también, la búsqueda de dulces. Bueno, ya más o menos recordamos y lo hemos visto, ¿no? Esto. En contraste, el Día de los Muertos es una celebración de la memoria que honra a los difuntos de forma colorida y festiva, reuniendo a las familias para recordar a sus seres queridos. Halloween tiene raíces celtas y paganas relacionadas con el fin de la cosecha y el inicio del invierno, mientras que el Día de los Muertos, el origen, esta festividad, se empleó a partir de la fusión de algunas costumbres indígenas, mexicanas, de los nativos, el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Digamos que es una costumbre prehispánica, ¿no? Las personas que lo festejan intentan honrar la memoria de los muertos. El término Halloween, por otro lado, se traduce como víspera de todos los muertos. La festividad con este nombre también se conoce con otro nombre: Noche de Brujas, Noche de los Muertos o Víspera de Todos los Santos. Y es una celebración internacional que se da el 31 de octubre, justo en vísperas del Día de Todos los Santos, una fiesta del cristianismo occidental. Coincide junto con el primer día de los tres que componen el tiempo litúrgico para recordar a los que ya no están, y a los santos, y a todos los que regresan de forma maligna para asustar a las personas. Esto en la temática de Halloween, ¿no? Bueno, por esta razón muchos decoran sus casas, se disfrazan para provocar miedo y alojar, porque alojar sería en el Día de los Fieles Difuntos, que también se celebra, se conmemora en Ecuador, en Bolivia, en Perú. Bueno, nosotros tenemos que hablar de qué pasa en el cine. Lo hablamos al comienzo del micro, lo recordamos, con este aporte importante de la Cinemateca Mexicana. Y bueno, pensemos que, por ejemplo, también en los seriales esta cuestión aparece. Por ejemplo, si no me equivoco, en Forastera, Outlander, ¿no? Es ahí, en esa serie que la tenemos citada también en otro encuentro de cine universitario Luz de Invierno, hay un poco de estos portales. Bien, si pensamos en el cine americano, hay muchísimas películas. Pensemos en Tim Burton solamente, cómo ha trabajado la temática ligada a estos temas. No vamos a tener por ahí, si ponemos al final, un recordatorio para Tim Burton. En Argentina tenemos algunas películas para recordar. Bueno, desde ya, películas, por ejemplo, como esta película de Discépolo que alguna vez hablamos, ligada a lo que tiene que ver con esa mitología, ligada a la Dama de Blanco, ¿no? Fantasmas en Buenos Aires, de la época un poco de oro del cine argentino, ¿no? Por nombrar alguna película en ese sentido. También Ibáñez Menta, que fue un gran autor vinculado a la temática del terror, tanto en cine como en televisión, un autor, un intérprete español, mucho tiempo radicado en Argentina, ha hecho obras para televisión dentro de esta temática y también en el cine. En la actualidad podemos hablar de películas como Muere, Monstruo Muere, en Argentina del 2018, Aterrados del 2017, Cuando Acecha la Maldad del 2023. Se está estrenando hoy El Portal, que es un filme póstumo de Selva Alemán y Héctor Vidonde, dirigido y protagonizado por Mariano Argento. Este thriller psicológico irrumpe en los cines locales tras haber obtenido ya algunas importantes distinciones. Bien, en el 2008 la UNESCO declaró al Día de los Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México, y nosotros queremos recordar dentro del cine de terror una película como ha sido, bueno, la podemos seguir viendo, que es El Bebé de Rosemary. El Bebé de Rosemary, de el director Roman Polanski, un clásico del cine, el thriller de los años 60, que después también algún día tenemos que dedicarle un tiempo a esta película. Bueno, nos vamos a ir recordando a un grande que se fue, que es Armando Matelar. Vamos a dejar abiertas dos puertas. Estamos frente a un interesante festival aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la Alianza Francesa. Se están pasando distintas películas, ya vamos a conversar en el próximo encuentro, pero además también está la apertura del Festival Internacional de Mar del Plata, que está empezando, y bueno, es un festival muy importante, y de estos dos festivales vamos a hablar en el próximo encuentro que tengamos. Nos vamos, no sé si podemos terminar con un pequeño bloque de Tim Burton, y si no, con alguna música de sus películas. Hasta pronto.
Iban a casarse, aunque no se habían visto jamás. Los padres de él estaban encantados, los de ella destrozados. Oh. Pero en un momento de pánico, Víctor huyó presa de la desesperación y a causa de un mortal malentendido, acabó casándose con la novia cadáver. De Tim Burton, el creador de Pesadilla antes de Navidad.
¡Gusanos!
Llega una historia repleta de humor, encanto y desencuentros.
¡Suerte de muerto!
Sobre un tímido joven y el amor de su vida. La novia cadáver de Tim Burton.
Por los recién casados.
Cine Universitario, Rudo Invierno,
con Estela Maris Poyán,
en El Hilo Invisible.